En nuestro día a día en el trabajo atravesamos numerosas situaciones que generan ansiedad y vivimos en una dinámica de estrés sostenido o mantenido en el tiempo que consiste en que la mente manda señales constantes al organismo para mantenerlo alerta. Cuando llegan las vacaciones, esto tiene que pasar de 100 a 0 en muy poco tiempo y se produce una especie de efecto embudo en el que es muy complicado canalizar o gestionar todo el exceso de activación previo. Además, la desconexión digital sigue siendo insuficiente. Así lo demuestra un informe sobre desconexión digital de InfoJobs que señala que el 75% de los trabajadores españoles sigue respondiendo llamadas o correos electrónicos a lo largo fuera del horario laboral. Y aunque las vacaciones de verano son percibidas como un momento prioritario de desconexión, uno de cada cuatro personas declara conectarse siempre que sea necesario durante sus periodos vacacionales. En términos de poca desconexión, el perfil de trabajador es el de un hombre entre 45 y 65 años, autónomo o trabajador por cuenta propia y con cargo de responsabilidad. Por otro lado, el perfil de profesional que más consigue desconectar es mayoritariamente mujer, joven, de 16 a 34 años, que trabaja por cuenta ajena, indefinida, temporal o en prácticas, y con cargo de empleada o especialista. Lo cierto es que desconectar sigue siendo un ideal durante las vacaciones y solo el 15% de los trabajadores consigue esta desconexión. Marian Rojas Estapé es nuestra psiquiatra, autora de Encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Hola, Marian, ¿cómo estás?
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente.
Uy, estamos perdiendo a Marian, que a ver si te recupero en este día del Carmen, que no he comentado
aquí
al principio,
no
que es Nuestra Señora del Carmen y Día del Mar.
Aquí. Buenos días.
Marian Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿me escuchas?
Sí, ahora te oigo fenomenal.
Pues efectivamente, Día del Carmen, que para mí tiene una significación muy especial, porque por a nivel familiar, por el Carmelo, por todas las Cármenes. Bueno, yo creo que en España y a los marineros es un significado importante. Pero decías una cosa importantísima, Cristina, y es que hay gente que le cuesta desconectar. Ayer por la noche cenando con amigos me decían, ¿de qué vais a hablar mañana en la COPE? Y entonces dije que era este tema, y entonces una gente decía, ¿pero cómo es posible que hay gente que le cueste desconectar? Y otro decía, no, a mí me cuesta muchísimo. Es más, cuando he empezado a desconectar vuelvo a trabajar, ¿no? Entonces,
claro, sí que lleva tanto tiempo el proceso que te pilla de nuevo el regreso del trabajo.
Efectivamente, y en este informe que tú leías, yo creo que hay que añadir que hay una serie de características importantes en el que le sucede esto. Hay oyentes que pueden estar escuchándonos que digan qué cosa tan curiosa lo que están contando, y hay otros que digan, ay, pues yo soy de esos, a ver qué me está pasando, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Marian? Que además las vacaciones se han ido acortando paulatinamente. Antaño eran de mes y medio, de un mes, pero ahora es rara la persona que está más de 15 días de vacaciones y muchísima gente apenas una semana.
Sí, mi padre tiene una norma todos los años desde que empezó a trabajar, y es que cierra todo el mes de agosto, porque él siempre dice que es la única manera de desconectar de verdad. Yo recuerdo uno de los primeros años míos de cuando trabajaba en el hospital, que me cogí una semana en junio, una en julio, otra en agosto y otra en septiembre, y de repente a final de septiembre yo estaba agotada, ¿no? Entonces mi padre me decía, es que no puedes, las vacaciones así desalteadas para el cerebro, sobre todo en personas con ritmos de trabajo importantes, no te ayudan tanto a reparar. Y entonces, y esto es lo que sucede, porque por un lado el teletrabajo no ha ayudado, Cristina, es decir, te llevas el trabajo a la cama, a casa, estás en tu, hay mucha gente que se va a un sitio de vacaciones, acá al pueblo, y pero está todo el rato con el teléfono, se levanta por la mañana y mira el correo electrónico, está pendiente de cosas relacionadas, dependiendo de lo que sea su ámbito laboral.
Y entonces, claro, y sabiendo que llevas el portátil y que en cualquier momento puedes reconectar laboralmente.
Y claro, nuestro cerebro se acostumbra a hábitos. Es decir, que cuando tú tienes que salir de un hábito, aunque sea tóxico y sepas que es bueno y que te estás acercando unas vacaciones a la playa, a la montaña, donde tú vayas, hay algo dentro de tu cerebro que dice, bueno, yo estoy acostumbrado a esa rutina. Entonces te levantas y te sientes hasta culpable si no miras el correo. Yo lo hablaba con una paciente que me decía, Marian, es que por favor ayúdame a que no me levante todas las mañanas y le dedique una hora al trabajo, porque mis hijos es lo que más me reclaman, ella me decía, porque le cuesta muchísimo, pero por sensación de culpabilidad. Porque ¿cómo voy a estar tanto tiempo? Y aquí viene la gran frase, perdiendo el tiempo. Porque muchas personas que tienen trabajos que les requieren pues mucho trabajo, mucha constancia, perseverancia, intensidad, cuando se ven sin hacer nada, entre comillas, tienen sensación de pérdida de tiempo. Y esa pérdida de tiempo en los perfeccionistas, en los exigentes, en los autónomos que luchan y luchan y luchan y luchan, en el que se ha dejado la piel durante la pandemia, en el que ha remontado. Me decía otro paciente ayer que tiene un restaurante y que deja un encargado, pero dice, le voy a llamar 3 veces al día para saber si qué ha pasado, que si ha entrado producto, si ha entrado gente, si hay clientes. Claro, es que cuesta mucho, pero el cerebro, que esto es la clave, Cristina, necesita desconectar. Es decir, si no desconectamos, nosotros no pasamos al sistema nervioso parasimpático, que es el que nos ayuda a reparar las células, a reparar el organismo, a reparar el sistema inmune, a bajar los niveles de inflamación. Cuando nosotros pasamos a ese sistema nervioso parasimpático, todos esos mecanismos que llevan dañados meses por estados de alerta mantenidos, por el trabajo, por los ritmos de vida que llevamos cada uno donde vivamos, no se estabilizan y no se reparan. Y entonces es que hay que tomarlo casi como...
¿La inflamación? Qué curioso. O sea, claro, hay gente que se siente fatal por parar, pero es que fíjate, es que es terapéutico, es que te quita la inflamación del cuerpo.
Bueno, es que cuando estás en sistema nervioso simpático, que es tengo que llegar, tengo que ir a recoger a los niños, hacer esto para mi trabajo, todas estas tareas mentales que tenemos cuando nuestra cabeza no para constantemente, ese modo alerta, a la larga, cuando llevamos meses acostumbrados a ello, llega un momento que nos cuesta mucho desconectar. O sea, porque ¿qué no le pasa que llega el fin de semana reventado y luego otra vez el lunes, y los que tenemos niños, pues el fin de semana es otro motivo de gran agote físico, porque nunca hay un momento de descanso. Y entonces cuando ya llega el verano, dices, tengo muchísimas ganas de descansar. Y entonces puede pasar otro efecto, y es, tengo que descansar. Y hay como una obsesión por el descanso, pero porque todo salga bien, por disfrutar, por sentir, por hacer planes que sean originales. Y de repente llega el verano y pues pasan cosas, porque claro, el verano pasan cosas siempre. También tienes el disgusto, ¿no? Yo recuerdo el año pasado cenando con mi marido, los dos ya estábamos los dos solos, y en un momento dado oímos un grito de un hijo mío desgarrador, yo te diría que a 200 metros, porque no estábamos donde nos quedábamos. Entonces salimos disparados, ni pagándonos la cuenta, y llegamos y mi hijo se había caído de la cama y se había hecho una brecha, y nos fuimos 15 de agosto pues a un pueblo de guardia donde un médico maravilloso, el que había allí, le cosió la cabeza. Pero digo,
¿cómo
dije,
me suena? Porque además, fíjate, cambian las camas, cambian los entornos, los muebles, así que los choques son muy frecuentes.
Pero yo sobre todo lo que pensaba es, o sea, yo había llegado ya ese día 15, que yo ya estoy entrando en mi parasimpático de forma, y tardé en recuperarme del susto, porque claro, todos los días le veía ahí los puntos, está estupendo, lógicamente, pero es ese momento en el que dices, oye, es que también en verano pasan cosas. Entonces la primera idea es que el que dice, bueno, yo me voy a ir a descansar, pero me voy a llevar el ordenador, pero voy a llevar esto, pero voy a llamar, pero voy a hacer, pero que sepa que es absolutamente necesario para su organismo que aprenda a descansar. Y aprender a descansar es un don. El arte del descanso es un don. No todo el mundo sabe descansar de forma sana. Porque te empiezas a enganchar. La gente piensa ahora que estás a la playa y te pones a ver Instagram, vídeos de TikTok, te tragas series non-stop. Yo he puesto como pauta a todos mis pacientes que nada de ver series non-stop todo el verano. Porque esto te atrofia la corteza prefrontal, que es la que te ayuda a pensar.
Fíjate, entonces, o sea, que tú puedes decir, me meto 4 días a la serie tras serie, que es un descanso y una desconexión, y no.
Bueno, es una desconexión, es una evasión. Entonces, es decir, como un método evasivo, está muy bien. Yo digo, que la gente llega a casa agotada por la noche y que ves un rato de las noticias, hablas con quien tengas en casa, o si estás solo y de repente dices, bueno, pues me veo un ratín, una serie, puedo entenderlo. Pero en verano tiene que ser un momento donde te acerques más a la naturaleza, intentes quedar con gente que no ves, intentes coger una buena novela y engancharte. Durante el año es mucho más difícil engancharte a las novelas, porque es que la vida no da. Cambio en verano, llevarte una o dos novelas en la maleta que te recomienden. A mí me encanta, pues por ejemplo, de Rafa Tarradas, El heredero, que te enganchas a ella, o de María Dueñas, o bueno, estas novelas que yo digo que la gente que le gusta leer o que le gusta engancharse, pues o a thrillers, pero que la cabeza es necesaria, es necesario que de repente tenga como una especie de objetivo, un poquito de pensar, un poquito no solo de pues me voy a la playa y me tumbo al sol. Es buenísimo, ¿eh? A todo esto, el que diga, bueno, es que a mí me encanta tumbarme al sol. Y esto te lo cuento como anécdota, Cristina, ahora mismo. Y en una sesión de septiembre le tenemos que dedicar un rato el tema de la vitamina D. Es el futuro, te lo prometo, ¿no sabes? Es el gran boom.
Pues quedas emplazada para hablar de ese asunto, tomo nota.
Y entonces el tema del sol, por eso nos sentimos tan bien, es que se ha visto que la vitamina D a dosis altas mejora el sistema inmune, mejora la depresión y baja la inflamación. Pero tanto es así, Cristina, que yo pido vitamina, niveles de vitamina D en muchísimos de mis pacientes, que los veo deprimidos. Entonces, bueno, que sepamos que ese contacto con la naturaleza, con el deporte, con la montaña, caminar por la playa, todo eso, el mar, por ejemplo, es un gran regulador del cortisol, poder pasear por la playa. Entonces, esos ratos. Y el que se sienta culpable, que suele ser perfeccionista, ¿no? El que de repente, o el que tiene mucha carga de trabajo y dice, ahora con todo lo que tengo encima, esto me lo decía el otro día un paciente, decía, es que aprovechando que no tengo empleados y estoy solo, ¿por qué no aprovecho para sacar tanto trabajo que tengo siempre pendiente? Ya, pues que el cerebro necesita de vez en cuando que no hagas nada, que el no hacer nada es... De hecho, Cristina, hay una otra cosa importante que emplazo para septiembre, que es lo que se denomina la red neuronal de reposo, que es la red neuronal de no hacer nada. Nosotros antes se pensaban, científicamente hablando, que cuando tú no hacías nada, como que el cerebro se apagaba, como que funcionabas menos. Y se ha visto que cuando no haces nada, hay un 20% del cerebro en funcionamiento. Y cuando estás haciendo cosas, hay un 5%. O sea, mira tú qué cosa tan curiosa. Entonces, se ha visto que en los momentos de reparación, o sea, en los momentos del no hacer nada, son que dejas que tu mente divague, sin pantalla, sin nada, simplemente... Mira lo que me pasó a mí. El otro día estaba yo, me senté en el sofá de mi casa, que se ve que tienes unas vistas hacia Madrid, nada más. Me senté, sin más, en un momento había bañado a los niños... Y de repente dejé como la mente divagar y se me ocurrió el título de mi tercer libro. Bueno, me empezó a entrar un agobio. Digo, bueno, este momento aquí de inspiración. Y a raíz de eso me metí en internet en un portal de neurología y dije, ¿qué pasa cuando divaga la mente, no? Y entonces recuperé este dato de la red neuronal de reposo, que es cuando no haces nada, de repente se te ocurren cosas, puedes llegar a ser más creativo.
Fíjate, o sea, que a veces pensamos que es una pérdida de tiempo y es el momento de la verdadera inversión. Oye, ¿y cuál es el título de tu tercer libro?
No te lo puedo decir porque no se lo he dicho ni a mi editor todavía. Le dije el otro día, ahí te tengo. Pero sobre todo lo que me impresionó fue que llevo meses dándole vueltas
y de repente apareció,
y de repente apareció, ¿no? Entonces yo creo que es ese momento en el que a veces hemos dejado, tú ten en cuenta, Cristina, que ese rato es donde los grandes genios han descubierto cosas.
Que sí que tenemos que animar a los oyentes a valorar ese momento en el que se para, que puede ser fuente de muchísima creatividad, que puede renovar incluso tu negocio después y que además te cura, fíjate, te reduce la inflamación. Pues nada, Marian Rojas Estapé, que también tienes que descansar, ¿eh?
Totalmente.
Vamos a ver si iniciamos el curso con ese nuevo libro que estamos esperando con interés y que seguro se reforzará en estas vacaciones.
Gracias, Cristina.
Un abrazo muy fuerte.
Y descansa tú también. Y felicidades a las Carmen.
Efectivamente, felicidades a las Carmenes.